104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la pomo, cogí la guadaña. Me fui a la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas, y en el yume estoy, pa' arriba la sierra, pa' afuera piraña. Y esta negra no se empaña,
una caña.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí. Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica
tiene derecho a emigrar.
África
tiene derecho a emigrar.
Caribe
tiene derecho a emigrar.
Asia
tiene derecho a emigrar.
Tercer mundo
tiene derecho a emigrar.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es
nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución.
¿Será que tendremos toda la salud natural viviendo solo de vegetal? Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo,
quítate
racismo, quítate clasismo,
quítate
Babilón,
quítate
ya.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. La dimensión desconocida.
Hola, buenas noches a todas, a todas. Estamos aquí, Óscar, en los mandos. Tony, que nos está impulsando en este primer programa. Y yo misma, Ana, que vamos a comenzar con este proyecto que se llama La Dimensión Desconocida. Tenemos dos participantes nuestras que están lejos de aquí, a nuestra reportera más dicharachera, Betty, que la tenemos en Bolivia, y a Richard, que está regresando ahora mismo en Valencia, que en el resto de programas sí que nos acompañarán. Y bueno, pues queríamos explicar, para empezar, por qué la dimensión desconocida y de qué va a tratar nuestro programa y qué es lo que queremos hablar. Queríamos hacer un programa sobre... para tratar la represión que sufren las personas migrantes, para hablar sobre el genocidio migratorio. Y precisamente le pusimos el nombre de La Dimensión Desconocida, un poco como guiño a esa serie de ciencia ficción, a The Twilight Zone, en la cual sus personajes de repente se veían inmersos en situaciones completamente surrealistas y atrapados en esa dimensión desconocida. Y es un poco, bueno, pues la realidad que le pasa a muchísimas personas. Decimos la dimensión desconocida porque no queremos hablar de otras realidades, es decir, ciertamente es nuestra realidad, es nuestra propia realidad, es nuestro día a día en donde pasan estas cosas. Las leyes de extranjería, las leyes y las políticas migratorias, lo que hacen es forzar a la gente a que vaya por caminos imposibles, por fronteras asesinas, y que viva situaciones completamente locas. El nombre venía un poco también por cómo nos hemos sentido muchas de nosotras cuando hemos vivido situaciones muy de cerca, en las cuales de repente dices, bueno, este nivel de violencia y este nivel de realidad no puede ser cierto. Y nos hemos visto inmersas precisamente en esta dimensión, en la dimensión desconocida. Así que, bueno, pues en el programa de hoy lo que veremos, hablaremos con otros territorios, con Madrid, con Barcelona, donde hay centros de internamiento de extranjeros, y bueno, explicaremos un poquito qué son los centros de internamiento, qué son las redadas, qué son las fronteras, y abriremos a partir de ahí.
Claro, poco a poco vamos a ir creando el programa también con vosotros, es decir, darnos un poco de tiempo e iremos abriendo líneas de participación para que también vosotras podáis opinar y nos podáis comentar y podamos ir creciendo conjuntamente, y eso, que no nos tengáis en cuenta que es el primer programa y que estamos súper ilusionados pero también súper nerviosas.
Y para comenzar con la dimensión desconocida, empezamos con una carta que ha sido publicada hoy en La Vanguardia por parte del Ministerio del Interior, que es del todo, pertenece completamente a otra dimensión. En ella, en respuesta a un artículo que se publicó en el mismo periódico, Muerte en el CIE, por Xavier Antic, es una carta dirigida respecto a ese artículo, y en esta carta, bueno, pues nos cuentan que los centros de internamiento de extranjeros, que son, tenemos 8 en nuestro país, 7 en funcionamiento, pues bueno, nos cuenta que el ingreso en ellos está fundamentado en torno a la ley. Nos dice también que se está elaborando un manifiesto que ha sido elaborado de manera participativa con un montón de organizaciones sociales. No nos dicen, claro, que la mayoría de organizaciones sociales estamos en contra de ese reglamento, y que incluso muchas de las que participaron en ese proceso de enmascaramiento se oponen al mismo. También dice que en los centros de internamiento de extranjeros no existe falta de garantía para los internos, que en absoluto hay falta de transparencia, sino que nada más lejos de la realidad hay un montón de ONGs que entran y que se respetan los derechos fundamentales. Claro, lo que no dice esta carta no habla ni de Alic, ni de Samba, ni de Idrisa, ni de Neura, ni de tanta gente víctima que ha pasado por los CIEs. Esta carta tampoco habla de todas las mujeres que sufrieron abusos sexuales en el CIE de Capuchinos de Málaga, hoy cerrado. Tampoco nos habla de la huelga de hombre que está pasando en el CIE de Zona Franca. Tampoco nos habla del casi el mes que llevan las personas víctimas aquí en Valencia en unas instalaciones sin calefacción y teniéndose que luchar con agua fría. Tampoco nos habla que la gente que está en los centros de internamiento no ha cometido ningún delito, ni de las redadas ni de las deportaciones.
Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista, que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que saldrá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, es el enema para el obrero.
Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional.
democracia con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario no es igual, tiene que entender que no es así, este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así, este es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales.
Bueno, pues vamos a hablar con Tamara Pérez de Tanquem el CIE, que nos va a contar un poco qué está pasando en Barcelona. Tamara, hola.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por recibirnos en este primer programa. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco de que yo sé que es un poco complejo porque es una barbaridad la cantidad de cosas que están pasando en el CIE Zona Franca en Barcelona, pero que bueno, que nos contaras un poco qué es lo que ha pasado este último mes o cómo están las cosas ahora mismo allí.
Vale, pues como comentas, realmente ha sido un mes bastante complejo, con muchas, bueno, con muchas acciones, con muchas cosas que han sucedido en un mes y medio aproximadamente, desde el suceso de Arik hasta la situación en los días de hoy. Se han vivido muchísimas acciones en el CIE de Barcelona y nada, y en estos momentos pues realmente desde la plataforma de Tanquem, desde Cerramos los CIEs, estamos realizando realmente una campaña muy potente en el cual realmente estamos trabajando muchísimo en el hecho de poder coger y recopilar la máxima de información de todo lo que ha sucedido, tanto con el caso de Arik como lo que sucedió recientemente el día 31 de diciembre, en el cual hubo nuevas revueltas por parte incluso de los Mossos del Cuerpo de Mossos de Escuadra aquí de Barcelona, es decir, los antidisturbios, en el cual entraron dentro del CIE. No conocemos realmente cómo puede ser que los Mossos de Escuadra pudiesen entrar dentro de este CIE y realizasen las acciones que se llevaron a cabo con los internos que están en este CIE de Zona Franca.
Perdona. Que digo que podrías explicarnos un poco qué es lo que pasó, ¿no? Porque en el mes de diciembre nos levantamos una mañana con una noticia del periódico Cataluña diciendo que había un interno que se había suicidado en el CIE de Zona Franca con los zapatos de sus zapatos y que estaba separado del resto porque, bueno, y hablaba muy mal de la persona, ¿no? ¿Qué pasó en realidad o qué empezasteis a ver que había pasado con el tema de Alic a partir de ese momento?
Vale, con el tema de Arik, bueno, justo cuando desde la plataforma, en el momento que conocimos la noticia también por la prensa, realicemos un dispositivo de visitas en el CIE para poder, de alguna manera, poder recopilar la información necesaria para conocer qué es lo que había pasado y a partir de ahí realizar una denuncia y presentarla al juez de instrucción para que de esta manera se pudiese abrir una investigación. En estos momentos la investigación está abierta, pero lo que sucede que actualmente aún continuamos con datos que se están trabajando y, claro. Y es cierto de que Ari, pues esa misma madrugada, pues falleció en un centro de internamiento. Desde la existencia de los CIES hasta, bueno, ya es la tercera muerte actualmente.
Ahí en el CIE, Zona Franca. Porque es cierto que el resto de personas víctimas que estaban en el CIE se enteraron de la muerte de Alik por una persona externa al centro.
Exactamente, sí. Fue así.
Pues, vale, entonces era un poco para que entendiéramos un poco lo que ha pasado este último mes, que el caso es que una persona ha muerto dentro del CIE, que no es la primera muerte en el CIE de Zona Franca, pero luego además, a partir de Nochevieja, se están dando una serie de situaciones de huelga de hambre, de posibles malos tratos, de posible violencia policial en el CIE.
Sí, el 31 de diciembre, dentro de los CIES se realizó una revuelta en el cual un interno llamó a una compañera de la plataforma de Cerremos los CIES explicando la situación que se estaba viviendo en ese momento. A partir de que se detectó la situación, se realizó una denuncia y se avisó al defensor del pueblo, en el cual se explicaba pues la pequeña información que se pudo recopilar de ese mismo día, con hechos, nombres, y se presentó esta denuncia a juzgado. Y a partir del día 2 de enero se realizaron ya una serie de visitas al CIE de Zona Franca para poder recopilar la máxima información y mucho más detallada para poder hacer entonces una denuncia de los sucesos que ocurrieron el 31 como el 1 de el 31 de diciembre como el 1 de enero en el CIE de Zona Franca. Realmente nos sorprende muchísimo que los Mossos de Escuadra hayan tenido la libertad de poder entrar dentro de un CIE de Zona Franca, el CIE de Zona Franca. Es algo que no entendemos ni conocemos cómo los Mossos de Escuadra, los antidisturbios, han podido entrar dentro de este centro. Y es algo que también en el fondo nos llama mucha atención, porque de esta manera podemos comprobar la opacidad que existe en estos CIES.
Porque además no dejaron entrar una delegación de médicos y médicas que fueron con vosotras, ¿no?
Exactamente. El día, si no me equivoco, el día 4 se realizó otra visita a los CIES, ya que también con las dos revueltas que hubo, el 31 de diciembre y el 1 de enero, muchísimos de los internos habían sido ferozmente golpeados, y muchos de ellos no habían tenido ningún tipo de visita médica con el médico que hay en el centro. Por tanto, se creó un dispositivo de médicos y abogados que el mismo día 4 de enero se acercaron a la Zona Franca para poder entrar dentro del CIE, en el cual a los médicos y médicas que se acercaron se les negó la entrada. Y por lo tanto, estas personas continúan en estos momentos, muchos de los que fueron golpeados durante estos dos días de revuelta, continúan por lo que conocemos sin una asistencia médica básica y necesaria.
Además, tampoco han dejado entrar a parlamentarios catalanes y a un diputado de Mayur, ¿puede ser?
Se realizó, el día 10 de enero. Uh-huh. Por una parte, diputados de Congreso de Amayur y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento de Cataluña y una eurodiputada de Partido Verde Alemán crearon una petición de poder entrar este mismo 10 de enero, es decir, mañana, al centro para poder conocer las instalaciones y poder hacer una visita. Esta visita pues fue denegada y argumentaron argumentaron desde el gobierno español que no se podía realizar esta visita este mismo día. Y por eso mismo se denegó la visita de estas personas dentro del CIE. Una manera más de demostrar cómo un CIE, con esta falta de reglamento, que desde la asistencia no hay ningún tipo de reglamento que se pueda regularizar, se puede comprobar que no hay ningún tipo de opacidad ni de regularización en estos centros.
Claro, todo lo contrario a lo que nos, a la carta que ha sido publicada esta mañana por parte del Ministerio del Interior. Y luego también tenéis una manifestación prevista el día 11, ¿puede ser?
Sí, tenemos una hemos convocado una manifestación con otras organizaciones. En esta manifestación se realizará este mismo 11 de enero. Se convoca a las 4:30 de la tarde en Plaza España, para después ir todas juntas hasta el CIE de Zona Franca de Barcelona, en el cual también se concentra a las 5 de la tarde delante del CIE de Zona Franca de Barcelona. El motivo de esta manifestación es una muestra de que estamos realmente en contra de la existencia de estos CIE y de, vamos a demostrar de que vamos a luchar para que estos CIE se cierren, y es una manera de demostrar de que estamos aquí luchando y que no vamos a parar, y menos con las consecuencias que últimamente han ido existiendo.
Pues sí, Tamara, los vamos a cerrar, ya lo creo que sí. Pues muchísimas gracias por contarnos todo de primera mano lo que está pasando, porque las noticias son complejas muchas veces, desde fuera se hace difícil calibrar qué es lo que está pasando. Os damos muchos ánimos y mucha fuerza, porque sabemos que os estáis pegando un curro impresionante, y como siempre sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros, que vaya bien. Adiós.
Chao.
Se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa.
niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.
Mecanismos al servicio de un sistema que separa a las personas, que fragmenta sus derechos, que decide que la ciudadanía es un privilegio de unas pocas y que el resto tiene vedado. En la madrugada de 2 al 3 de diciembre murió una persona en el pie de zona franca,
en Armenia.
A raíz de esto,
se llamaba Aramis Manukian, pero sus amigos y conocidos le llamaban Ali.
¡No son suicidios! ¡Son asesinatos!
Con estos sonidos que nos traen los recuerdos del último encuentro estatal de la campaña por el cierre de los CIEs, que se realizó en Madrid en el pasado diciembre, vamos a dar paso a María Orejudo, de la comisión Cerremos los CIEs del Ferro, del ferrocarril clandestino. María, ¿me oyes?
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, guapa? Muy bien.
¿Me oís vosotras a mí?
Sí, sí, perfectamente.
Muy bien.
Pues, muy bien, pues nada, María, queríamos que en este primer programa de La Dimensión Desconocida nos contarais también desde Madrid un poco qué estáis haciendo, qué prevéis hacer o bueno, lo que queráis contarnos también.
Muy bien, pues aprovecho para daros las gracias por este programa, este primer programa que habéis empezado a hacer, Dimensión Desconocida. Y también quiero dar ánimos a las compañeras de Barcelona que han estado hablando ahora sobre todo lo que está pasando allí en el CIE de Zona Franca. Y darles desde aquí también eso, muchos ánimos y muchos besos, que están pasando momentos muy intensos y muy difíciles. Y pues eso, para darles también nuestro apoyo desde aquí, desde Madrid.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues no sé, ¿qué queréis que os cuente? ¿Qué hacemos nosotros aquí en Madrid? ¿Qué hace la comisión? ¿Cómo nos encontramos?
Vale, si quieres contarnos sí. Eso y también que nos contaras un poco el encuentro, qué tal fue. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor algo sobre el aniversario de la muerte de Samba, si quieres, y qué tenéis previsto para en breve por en Madrid, lo que quieras.
Vale, muy bien. Pues mira, empiezo hablando, ya que habéis puesto los sonidos de la manifestación que hicimos en diciembre, pues empiezo hablando del encuentro estatal que organizamos aquí en Madrid. Nos tocaba ya este año organizarlo en Madrid, porque otros años se celebró en Valencia, en Barcelona, y aquí las distintas colectivos que trabajamos en el CIE, pues nos planteamos el reto de juntarnos todas y de sacar trabajos y valorar pues qué estamos haciendo en distintos colectivos por el cierre de estos centros de la vergüenza. La verdad es que le echamos mucho esfuerzo, mucho trabajo, le pusimos mucha ilusión y estamos muy contentas por los resultados, vamos, por el encuentro en general. Yo creo que conseguimos afianzar los lazos entre los distintos territorios, conseguimos compromisos y a nivel personal yo creo que también conseguimos pues establecer lazos más fuertes y darnos confianza entre nosotras.
Sí, la verdad es que fue un encuentro muy especial donde uh-huh. se trabajó mucho, donde se me pone un poco la piel de gallina cuando me acuerdo en la manifestación de los audios que hemos escuchado cuando llegamos a Luche
sí.
y vimos sí. a la gente, ¿no? Porque aquí en Valencia no se puede ver a las víctimas, en cambio allí les vimos desde las ventanas, les escuchamos y fue un momento como muy especial, ¿no? Fue un fin de sí. semana muy 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 intenso uh-huh. y daros la enhorabuena también aprovechando del currazo que os pegasteis y de lo bien que se hizo y la acción también final que se realizó el domingo, ¿no? Ahí decorando
sí,
el ayuntamiento.
También. Sí, yo creo que la manifestación que hicimos, lo que se ha escuchado al principio de llamarme, yo creo que estuvo muy bonita no solo por el acto en sí, que es así de visibilización muy importante, sino también por la estética de la manifestación. Y han colgado un vídeo donde se ven las imágenes de toda la de toda la marcha, que está muy bonito, y se nos ve a nosotras con las máscaras blancas y con los números puestos encima, pues visibilizando el anonimato a los que se ven obligadas, a las personas que están internas dentro de los CIEs, porque a las personas cuando se les interna se les priva de su nombre, y eso era lo que queríamos visibilizar en la manifestación. Yo creo que quedó muy bonito, y dentro de las estrategias de visibilización pues también hicimos la acción en el Ayuntamiento de Madrid, que desplegamos una pancarta que ponía "cerremos los CIEs ya". Estuvo casi 40 minutos, no estuvo mucho, la pancarta luego al final se veía más pequeña porque el Ayuntamiento de Madrid, que es el edificio donde estaba Correos, es muy grande. Pero salió la pancarta, hicimos las fotos, lo vio la gente y yo creo que fue un acto así muy bonito, a nosotros nos gustó mucho.
Muy bien.
Que se viera desde el Ayuntamiento, que lo viera toda la gente y visibilizarlo todavía más, si cabe.
Porque el encuentro fue prácticamente un poquito antes del segundo aniversario de la muerte de Samba Martínez, ahí en el CIE de Aluche, ¿no?
Sí, también. Coincidió todo en diciembre, sí, que fue también el día 19 de diciembre, se cumplieron 2 años de la muerte de Samba Martínez, esta congoleña. Y también hicimos un pequeño homenaje o recordatorio de que siguen 2 años sin esclarecerse todavía, bueno, sin establecerse responsabilidades. Todavía no, vamos, sigue impune pues la muerte de esta chica. Hicimos un vídeo, divulgamos por las redes y recordamos eso, que todavía está esto sin resolver.
Muy bien, muy bien. Y de cara a este año, ¿qué estáis empezando a organizaros? ¿Tenéis algo previsto?
¿Dices para este año de trabajo de
sí,
la Comisión
de Madrid? ¿O este comienzo de año, cómo habéis empezado?
Pues vamos a hacer, todos los años nos juntamos, supongo que como Max colectivos, a hacer una valoración de nuestro trabajo, y más o menos seguiremos en la misma línea que estamos actuando. Haremos visitas, pero no es el objetivo de nuestro colectivo hacer visitas, sino digo visitas a las personas, a personas internas en el CIE.
Sí.
Para estar en contacto con la realidad, para presentar denuncias o quejas al juzgado de control, para controlar que se cumplen los acuerdos que se establezcan por los juzgados de control. En fin, las visitas las seguiremos manteniendo.
Sí, porque la carta que se ha publicado del Ministerio del Interior dice que numerosas ONGs visitan los CIEs, pero lo que
claro,
no dice que es para denunciar precisamente la vulneración de derechos fundamentales, que él mismo dice que se respetan, ¿no? Pero que
claro,
bueno, las organizaciones sociales entramos a denunciar lo que pasa dentro.
Claro, sí. Según lo que dice el director de comunicaciones del Ministerio de Interior, en los CIEs, vamos, no pasa nada, no se vulneran derechos humanos y la gente no debería por qué estar en huelga de hambre ni no vamos, que es tremendo. La carta que ha publicado hoy en La Vanguardia es, bueno, él sigue la línea, no sorprende porque sigue la línea y siguen justificando que el reglamento va a suponer un avance a la mejora de las condiciones, y no, pues eso, como habéis estado contando antes al principio del programa, nuestro objetivo, nuestro deseo es que se cierren estos centros de la vergüenza, que no deberían existir. Y ese es también, bueno, yo creo que es lo que vimos en el encuentro estatal entre todas, que ese es el objetivo común de todos nuestros colectivos, que luchamos por el cierre de estos centros que no deberían existir.
Claro.
Y ahí esto, sí.
No, digo, y también de por el que se cesen las redadas racistas, que terminen las deportaciones masivas y no masivas,
sí.
Control de fronteras y la represión en general, ¿no? Pero bueno, que nos centramos mucho en el CIE, pero que tenemos claro que la represión es mucho más amplia.
Claro, sí, esto además como colectivo, y también lo vimos en el encuentro estatal en todos los colectivos, es que además del objetivo este específico de cerrar los CIEs, pues tenemos un objetivo mucho más amplio, que es denunciar la política migratoria que impera ahora en Europa, pues el tema de las fronteras externas, las vallas, las fronteras internas, los CIEs, las redes racistas, los vuelos de deportación, en fin, que hay muchísimas cosas que denunciar, que visibilizar y que luchar para que dejen de existir.
Hola María, buenas noches.
Hola.
Buenas. Te quería hacer una pregunta porque nosotros
¿sí?
es un programa que acabamos de empezar, hay gente que nos estará oyendo y estará un poco descolocada, pero que sobre todo volviendo un poquito a lo de samba, ¿sí? Claro, porque nosotras lo sabemos, vosotras lo habéis vivido, pero ¿sí? pero brevemente podríamos explicarle a la gente que nos está escuchando que lo que pasó hace 2 años con samba y ¿sí? por qué, o sea, y que esto sigue sin resolverse y que es una persona que murió y nadie ha dado respuesta ni ha asumido responsabilidades.
¿Sí? Sí, pues os cuento así brevemente. Samba era una congoleña que llegó al CETI de Melilla y estuvo en el CETI, ya sabéis que es un centro, bueno, si no lo sabéis, lo cuento, es un centro de estancia temporal de extranjeros, que los extranjeros pueden entrar y salir, pero están controlados en este centro de estancia temporal.
Claro, porque el Ceuta y Melilla, perdona María, el Ceuta y Melilla son como prisiones más amplias, ¿no? Como dice Palazón, sí, es un patio de una cárcel mucho más amplio, porque pueden salir del CETI, pero no pueden salir de Ceuta y Melilla, ¿no? Por eso es un centro abierto, ya, perdona.
Sí, eso es. Pues ella estuvo primero en el CETI de Melilla y del CETI de Melilla la trasladaron al CIE de Aluche, aquí en Madrid. En el CIE de Aluche se quejaba porque tenía dolores, se quejó hasta más de 10 veces de que tenía dolores, solo una de las veces la atendieron en su idioma y se pudo comunicar en su idioma y decir qué es lo que le pasaba, pero en ninguno de los momentos se le llevó se le hizo una atención médica especializada. Su muerte derivó, pues se fue al final al hospital y no pudieron hacer nada porque estaba ya con una infección, pues tenía sida y no se lo detectaron a tiempo, no la trataron a tiempo. Ese fue, es que así para hacer un resumen rápido, es lo que pasó con Samba, que tenía sida, que por cierto el sida sí que se la había detectado en el CETI de Melilla, pero aquí en Aluche
no se trasladó el expediente médico a Aluche,
no se informó nada, a pesar de que se sabe que es una persona que viene de África, que llevan a lo largo de toda la ruta migratoria, pues sufren pues violaciones, en fin, pues que se intuye qué es lo que puede pasar con las personas y qué enfermedades pueden tener. Ella tenía infecciones y se veía qué es lo que podía tener, pero aún así no la atendieron bien en el CIE de Aluche y pues deriva en fallecimiento, muere después de estar eso, pues quejándose y pidiendo asistencia médica así que se le asistiera en condiciones.
Terrible,
esto se denunció y cuando se resolvió el juzgado dijo que bueno, que la muerte iba a ser una, vamos, que no había habido negligencia médica y que al final el resultado pues iba a ser el mismo, por decirlo así a lo bestia. Eso es lo que vino a decir la resolución del recurso que se presentó.
Claro, pero el caso es que ella no tuvo un traductor, no tuvo una asistencia médica en condiciones,
nada.
Incluso la empresa social que tiene la contrata, que está tanto en los CETIs como en Aluche, que es Cruz Roja, sí, tampoco le prestó una asistencia social para que ella pudiera decir el problema que tenía, y el caso es que finalmente Samba murió, ¿no?
Claro, o sea, se vulneraron los derechos fundamentales, que son los que dice el señor director del Ministerio Interior, que no se vulneran. Se vulneraron todos y además es que se podía haber evitado, vamos, que con una buena atención médica y con haberlo comunicado desde el principio, su muerte se podía haber evitado, claro, perfectamente.
Porque esa circunstancia pasa en todos los centros de internamiento de extranjeros, no tienen asistencia, claro, a traducción.
Claro, sí, llegan personas enfermas, claro, y se detecta la enfermedad y se tratan, porque se pueden tratar. Entonces, pues es uno de los casos de vulneración de los derechos fundamentales y de negligencia y de falta de denuncia, pues lo que has comentado tú antes. Había una ONG, que es Cruz Roja, atendiéndola y no dice nada. En fin, pues en fin. Esto es lo que pasa dentro de estos centros de internamiento de extranjeros, que luego el ministerio dice que no pasa nada y sí que pasa, claro.
Terrible,
se sufre, en fin. Y eso,
terrible, sí. La dimensión de esta realidad. María, ¿quieres contarnos algo que tengáis previsto desde Madrid o alguna cosa?
Perdona, ¿que si tenemos previsto qué?
¿Alguna acción o alguna cuestión en breve?
A lo largo del año, sí, volveremos a repetir lo del 15J, que es el día contra los CIEs, que hemos establecido así el 15 de junio, que hacemos distintos colectivos, acciones en la calle para visibilizar que existen en estos centros. y luego seguiremos elaborando informes, artículos para prensa, pues participando en programas de radio como el vuestro y haciendo campañas de visibilización en, pues, dando charlas en colectivos. Y también queremos incidir en la formación a distintos operadores jurídicos, pues ir a colegios de abogados, asociaciones de jueces, porque estamos observando que muchas veces los internamientos que se hacen pues son de por casos que totalmente injustificados, casos de arraigos y casos que no deberían de producirse. Entonces creemos fundamental formar abogados y a jueces para que eviten el internamiento de casos. Esto, que se ve claramente que son personas que no deben estar dentro de los CIEs. En ningún caso, pero...
En ningún caso.
En ningún caso, por ahí especialmente,
claro.
Pues,
la cuestión está en que...
se pueden evitar.
Claro, hay la mayoría de jueces que ordenan internamientos en los centros ni siquiera saben lo que son los CIE, ¿no? Que eso es una realidad terrible. O también probablemente muchas abogadas y abogados no saben cuál es la realidad de las personas.
Claro. Y ahí, por ejemplo, sí que hemos hecho ya charlas el año pasado y en otros momentos, y este año queremos seguir incidiendo ahí en la formación de los operadores jurídicos, sí.
Pues muy...
María, una pregunta antes de acabar, porque como esto, las cosas luego ahora se suben a internet y se puede escuchar aquí en Valencia, donde estamos, pero seguramente también en Madrid, si hay gente interesada aquí en Valencia o en Madrid o incluso en otro sitio de lo que estáis haciendo, ¿tenéis alguna web o en Facebook se puede localizar en algún...?
Tenemos cuenta en Twitter, que es CIES No Madrid, como la de Valencia, que es CIES No, pues nosotros somos CIES No Madrid. Tenemos cuenta en Facebook también, un perfil, que es CIES No Madrid también, y un blog que se llama Cerremos los CIES de Ferrocarril Clandestino.
Y el de Cárceles Racistas también. Y luego también, que no lo hemos dicho, Tanquemel CIE también tiene su cuenta de Twitter, el blog y el Facebook, ¿no? Que si se pone Tanquemel CIES No o CIES No Madrid, se googlea, se sale directamente. Pues María, muchísimas gracias. Ya seguiremos hablando, probablemente hablaremos en más ocasiones.
Sí, gracias a vosotras por el programa y por seguir visibilizando la asistencia de estos sitios.
Muy bien.
A ver si conseguimos cerrarlos entre todas.
Los cerraremos.
Eso, a ello. Pues un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, guapa. Chao.
Adiós.
Bueno, pues ahora nos toca hablar un poquito aquí de Valencia, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, así que no vamos a llamar a nadie de la campaña, vamos a hablar nosotras mismas un poquito. Y bueno, pues para quien no lo sepa, aquí en Valencia también tenemos un CIE, un Centro de Internamiento de Extranjeros, lo tenemos ahí en la comisaría de Zapadores. Se puede ver medio mal desde la avenida Doctor Wasman. Y bueno, pues aquí en Valencia también nos organizamos, está la campaña por el cierre de los CIE, y que bueno, pues también queríamos invitar a quien quiera sumarse, pues no solo a través de redes sociales, sino directamente a participar en la campaña, que se ponga en contacto con nosotras, ¿no? Bueno, pues las últimas acciones que hemos estado llevando a cabo fue una acción que hacemos anualmente, que es una concentración en el mercado central el día de Nochevieja, un poco pues para hablar con toda la gente que está en sus últimas compras y recordarles que esa noche del año que casi todo el mundo está de fiesta y diversión máxima, pues ahí siguen habiendo víctimas y sigue habiendo personas que sufren en los centros de internamiento, que sufren en las comisarías, que sufren en las calles y que sufren de diversas formas. Entonces, bueno, la acción esa, luego, justamente este año también, como el 31 de diciembre cayó martes, y todos los martes finales de mes hacemos la concentración en la puerta del CIE, en Doctor Waxman, pues también tuvimos esa acción, ¿no? Bueno, entonces, hay cositas que no hemos hablado respecto a los centros de internamiento, las voy a hablar yo un poquito ahora, pues un poco, gracias Óscar por recordarnos que no, yo a veces voy a un nivel muy avanzado, ¿no? Que tenemos que pensar que somos muchas las personas, esperemos, que nos escuchan y que no todas tienen por qué saber lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues los centros de internamiento extranjeros son centros que están regulados por ley, donde se supone que a las personas que tienen una orden de expulsión, pues las internan para expulsarlas, pero más allá de una explicación legal, que no vamos a entrar en eso, la cuestión está en que hay una realidad que vive mucha gente, ¿no? Que es, imaginaros que ahora estáis en vuestra vida normal, vais a trabajar, no sé, vais a tomaros una cerveza y de repente entráis en una dimensión desconocida como cual capítulo de ciencia ficción y la realidad se vuelve horrible y violenta. De repente te piden que te identifiques por la calle, te detienen, te llevan a una comisaría, tal cual, puede que directamente te pasen por un juzgado y te lleven a un centro de internamiento, o puede que directamente intenten deportarte, tal y como vas. Y en estos centros de internamiento, bueno, pues según la ley se dice que son centros de carácter no penitenciario, pero lo que vemos es que son mucho peores que una cárcel, ¿no? Porque independientemente de la carta, que si no fuera por la tragedia que supone, daría risa la carta que se ha publicado hoy en La Vanguardia, que dice que no se vulnera ningún derecho, pues vemos que todo lo contrario, ¿no? Se vulneran prácticamente todos los derechos fundamentales. Es decir, no hay un derecho a la intimidad, estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en Valencia no pueden ir al baño por la noche, tienen que hacer sus necesidades junto con las otras personas. Estamos hablando que aquí, con el frío que hace, desde hace ya prácticamente un mes no hay calefacción y se tienen que estar duchando con agua fría, que pasa todos los inviernos. Estamos hablando de comida en malas condiciones, de falta de agua, de falta de asistencia médica, de no tener ningún tipo de información sobre tu proceso. Entonces, bueno, pues este sentimiento de arbitrariedad y de, bueno, pues de caer de repente en una dimensión distinta, en códigos distintos a la realidad que, y perder el control absoluto de nuestra propia vida, es un hecho que le pasa a muchas personas. Y lo peor no es que le pase a muchas personas, sino que muchas personas les puede pasar, y son las personas migrantes. Es decir, una de nuestras denuncias también es que precisamente el regular con permisos de trabajo y residencia a las personas lo que hace es marcarnos, ¿no? Las fronteras ya marcan quienes pueden venir al espacio llamado de derechos y quiénes no. El otro día, respecto a la noticia por lo del CIE de Zona Franca, porque Ali, que fue la última víctima muerta o asesinada en un centro de internamiento, como era, ya no me acuerdo dónde era, bueno, pues había un dicho que decía, qué tonta estoy. Bueno, da igual. Que decía que los tambores se oyen más de lejos que de cerca, ¿no? Y un poco pues en la Unión Europea, que va de adalid de los derechos humanos por el planeta y más allá, en cambio en su propio territorio los vulnera sistemáticamente. Y ya desde el control de fronteras hay una intencionalidad clara de marcar, de asesinar y de frenar a las personas que ya viven en territorios empobrecidos precisamente por la especulación y por la expropiación de los recursos naturales, ¿no? Entonces el control de fronteras y el cierre de fronteras lo que hace es que la gente tenga que buscar rutas imposibles, es decir, lo que para nosotras supone un trámite ridículo como pueda ser pasar a una aduana o tener un pasaporte, que es un trámite administrativo, o sacarte el DNI, hay personas que jamás tendrán acceso a ello y por ello tienen que jugarse la vida, y además de ello se les criminaliza y además de ello se les persigue. Y no solo con llegar a Europa ya han conseguido su objetivo, sino que una vez llegado aquí tienen que estar demostrando constantemente que son fuerza de trabajo, que van a estar dispuestos y dispuestas a la autoexplotación máxima, ¿no? que es lo que pretende el sistema, el Estado, el supuesto Estado de Derecho donde estamos y el sistema de lógica capitalista en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues bueno, que miremos a nuestro alrededor también, que a veces andamos por la calle y la realidad que vemos a lo mejor no es la realidad que está viviendo otra gente. Cuando vemos a la Policía Nacional que está identificando personas migrantes, bueno, pues a lo mejor se nos podría ocurrir, bueno, algo habrán hecho, ¿no?, que es lo que nos podría venir a la cabeza, pero no, si cambiamos la mirada y vemos que estas personas están sufriendo una discriminación por perfil étnico, es decir, no lo digo yo, están saliendo un montón de informes que en efecto salía una noticia esta semana de un chico en Madrid que decía que había sido identificado, detenido 160 veces, y también, bueno, un informe reciente que ha salido que las personas migrantes tienen hasta 9 veces mayor probabilidad de ser identificadas por la parte de la policía. Entonces, bueno, que veamos esas realidades, porque hay gente mucha gente que la está sufriendo, y la única manera de cambiar el mundo será cambiando nuestra mirada y cambiando estas dimensiones desconocidas que son terribles. Entonces, bueno, antes de despedirnos, queríamos pasar un diálogo de una película y así, de paso, la recomendamos, que se llama Due soldi di speranza, algo así como 2 centavos de esperanza, de Renato Castellani, del año 52. Oscar?
Scusate, questa strada come si chiama?
Perché voi non siete di Napoli?
No.
E di dove siete?
Di Cusano, sono venuto a cercare lavoro.
A Napoli?
Io ho fatto il soldato, e siccome stavo male in arreso, ho detto, mo, è emigro.
Come avete detto?
È emigro.
Voi tenete una faccia che non mi persuade, non lo sapete che a Napoli non si emigra? Che significa sta parola?
Significa che quando uno non si trova bene dove sta, cerca di sbarcare il lunare in un altro posto.
E venite a Napoli a lavorare? Queste sono cose pazze. Una popolazione di 2 milioni di abitanti e ce n'è stati di disoccupazione, chi lo viene a Napoli a lavorare? Favorito un libretto di lavoro.
Gesù, ma io non lo tengo. Se sono disoccupato, come tengo libretti di lavoro?
Ho capito, qua c'è la mala fede. Favorite con me, giovanotto.
Ma perché? Ma che ci fatti? Ma io avessi rubato, avessi ammazzato qualcuno.
Silenzio, risponde figlio di...
Di fu Francesco, perché mio padre è morto.
Chi è questo?
Luca Fone, signor dottore.
Chi sei?
Sono Luca Fone, signor dottore.
Vabbè. Interrogato o sbrigato?
Sì, signore. Che è, o commissario?
Silenzio, vieni qua. Nome e cognome?
Catalano Antonio.
Nome e cognome?
Catalano Antonio, di fu Francesco, perché mio padre è morto.
Tiene mezzi di sussistenza? Tiene un lavoro in città?
Magari, signor dottore, perché non me lo trovate voi?
Non lo sai che in città senza un lavoro non si può stare?
Ma se io in città non ci posso stare, un lavoro, come lo posso trovare?
Fu rimandato con foglio di via perché era proibito ai forestieri fare i disoccupati. L'emigrazione di Antonio era stata breve.
Le devolvieron a su pueblo porque estaba prohibido que hubiera forasteros parados en la ciudad. La emigración de Antonio había sido breve. Bueno, aquí vamos a acabar esta noche. Os recomendamos la película, os recomendamos que visitéis todas las webs, las cuentas de redes sociales de todas las entidades sociales, y ya por mi parte me despido. Buenas noches, Oscar.
Bueno, buenas noches, gracias por haber estado ahí, gracias a Ana, gracias a Tony, que sin él esto no hubiera sido posible. Nada, os recordamos eso, que podéis seguirnos en cies.wordpress.com, luego en Twitter también en @ciesno, y luego en Facebook en CIES, S, ¿no? Que es donde va saliendo la información de la campaña y de las acciones que se van realizando. Y nada, que todos los domingos de, aunque hoy es jueves, pero normalmente estaremos los domingos de una hora del mediodía o de la tarde, acompañándoos con la dimensión desconocida. Y bueno, como hoy acabamos de noche, pues lo mejor es irnos con una canción de Bonanit, ¿no? Puede Bonanit. Ser lo ideal. Bonanit, gracias.
Fa tres dies que no dormo, quatre és quin, me'n recordo, em vaig trobar el Quimet en zona ben gelada, fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça, però el Quimet agafa el cotxe rumb al poble de segur. I vull tornar a deu cuetes on garito feia al centre quan hi estàvem mig borratxos. M'ho venguíem a fer curves fins que un porro m'aixellà. Ja que estàvem tot tallats, vam anar a sort a comprar loteria que la bruja per poder seguir de juega fins Nadal. I després cap a Puigcerdà, i allà dalt de la muntanya vam parar per una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagades. Això són bolets aquells que no fan girar el cervell, ens en vam menjar uns 200. Puja el cotxe i a Cerdanya, torneu anem cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt
bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç.
Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i cuates i un parell o tres de ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar a verga i vam conèixer dues nenes. A porquets i un fan fent whiskies i després vam pillar uns exercis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet vora del riu. I la lluna que ens somriu, jo sóc un gran fan del sexe, sóc perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, i aquest cop hi ha estat de suerte, que ressàvia és la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre, això mai para, no!
Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç.
Adiós, muy buenas amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fer uns cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. I ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostòric ens va parar la policia. Puto contra el del Corem i a Verge Sants, aquí en angúnia. Però qui met treu la pistola i tiran tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, quin és, que fort que vas! T'has carregat tres policies, em sembla que t'has passat. Vinga, vamonos, que no hòsties cap a Breda, per al padri en benzina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més calmats, vam robar per si de cas un altre cotxe per fugir. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jodete!
Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a dir que estic borratxo, sóc feliç.
Reconec que vam fer voltes per arribar a Barcelona. Que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens van veure per Lloret. Però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a la mina hi ha un camí secret que et porta directe cap a l'Alòria. De les Rambles al Kentucky passa la plaça del Trip i ves al Harlem i al Glaciar. Després cau pel Sidecar, pel Jamborí i el Luz de Gas. No és gran cosa la ciutat, cada cop estàs més sosa, i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mar.